Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vuelvo a ti, después de tanto tiempo, de tantos desengaños, vuelvo a ti, vuelvo a ti, en busca del consuelo que me trae tu recuerdo, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Vuelvo a ti.
Manuel Otero fue un cantante y actor español. Para el año 74, graba el tema Todo el tiempo del mundo, canción que lo dio a conocer internacionalmente, obteniendo lugares preferentes en varios países de habla hispana. En su voz estamos escuchando Vuelvo a ti.
Vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Vuelvo a ti. Después que he comprendido que fui como un chiquillo, vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Lo tengo decidido, si es que aún no te he perdido, vuelvo a ti. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar. Otros caminos quise andar y otros besos pude dar, pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar.
Pospone el cambio de sede de las oficinas de agua potable en Colotlán. La violencia doméstica está por encima de todos los delitos que atiende la policía en Colotlán. Pese al riesgo que representa, reciben hasta 10 animales muertos al día en el vertedero de este municipio. vandalizan la decoración navideña del Jardín Municipal de Huejúcar. El día de hoy tendremos la participación del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, quien nos compartirá el pronóstico del tiempo para próximos días. Y no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Isela Gamboa, Pati López, Gonzalo Vela y también Cristian Rosales. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Y les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Aún no hay fecha para el cambio de domicilio de Zapasco, aunque anteriormente nos anunciaron que comenzarían trabajos en una nueva sede a partir del mes de enero. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. Y pues luego de que se afirmó que el cambio de sede del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán, Zapasco, se llevaría a cabo a partir del 3 de enero, Erasmo Iturriaga Flores afirmó no tener fecha establecida para que esto ocurra.
Debido a que todavía no está listo al 100% el nuevo local donde lo vamos a cambiar, que es Independencia número 87B, vamos a esperar a que terminen arreglar el nuevo local donde van a estar las oficinas, la sede del Zapasco. Es que el arrendador quiere entregarnos presentable el local, con sus puertas nuevas y también la línea de la Comisión Federal de Electricidad, pues esa relativamente sí está más pronto.
Este atraso depende totalmente del personal que está trabajando en adaptar el lugar. El director mencionó aún no están terminados los trabajos de carpintería, pintura, electricidad y principalmente el sistema de cobranza. Afirmó no se precipitarán en cambiarse de domicilio ya que se tomarán el tiempo necesario.
No nos vamos a precipitar, vamos a esperar con calma hasta que esté terminado el local, los locales que estén terminados debidamente para podernos cambiar. Mientras en este mes de enero vamos a estar dándole los servicios de pago de la anualidad 2022 a los usuarios aquí en este mismo local de paseo número 58. Si para los últimos de enero está listo, nos cambiaríamos, y si no, pues nos esperamos hasta que esté debidamente terminado para cambiarnos tranquilamente y sin precipitaciones. Por lo tanto, se les informa a los usuarios que aquí en Paseo 58, a partir de este lunes 10 de enero, se les estará recibiendo su pago de la anualidad 2022.
Informó que en este cambio de domicilio tendrán 3 cajas habilitadas para que los usuarios no tengan que hacer fila al pagar ese servicio, esto con la finalidad de que reciban un servicio eficaz.
Aún no tienen fecha exacta de cambio, tentativamente últimos de enero.
No es exacto, todo depende de los servicios de carpintería, el del aluminio que tienen que preparar las mamparas y todo para las cajas, porque vamos a habilitar 3 cajas, 3 cajeras, para cobranza, para que sea más rápido los usuarios y que no hagan fila tanto tiempo. También informarles que aquí en este domicilio también vamos a tener 3 cajas. Vamos a tener 3 cajas de atención para pagos.
Gea Flores invitó a la población a estar al pendiente del cambio de domicilio, además de pagar a tiempo el servicio de agua potable, a partir de la próxima semana para aprovechar las promociones. Esa es la información, Ana Cristina, y como comentó Erasmo Iturriaga Flores, pues estar al pendiente a partir del lunes 10 de enero con los pagos de este servicio.
Exactamente, para ya realizar el pago del estimado anual y poder hacer un pago oportuno, porque, bueno, es lo ideal, ¿no? Y en el caso de que apliquen descuentos, tener acceso a estos.
Sí, así es. Pues más que nada, aprovechar estos descuentos que sí son muy, muy favorables para la población.
Desde luego. Y bueno, pues también quienes están endeudados con Zapasco, sería bueno que empezaran a negociar y hacer sus pagos, porque como lo hemos visto, pues hay problemas con la red de agua potable y se ha mencionado que entre los problemas para no renovar todo este sistema, pues está la falta de recursos y ahí es donde el pago de los usuarios, por supuesto, es importante, además de las gestiones que se deban hacer para contar con el dinero necesario para poder realizar una renovación de esta red.
Así es.
Gracias, Isela, por los detalles. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, la violencia doméstica está por encima de todos los delitos que atiende la policía en Colotlán. Y pese al riesgo que representa, reciben hasta 10 animales muertos al día en el vertedero de Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Canuto. En 1897 nace el astrónomo mexicano Luis Enrique Erro, fundador y primer director del Observatorio Astrofísico de Tonatzintla. También se desempeña como escritor, autor de obras como Los pies descalzos. Muere el 18 de enero de 1955. En 1907 estalla la huelga de Río Blanco, Veracruz, precursora de la Revolución Mexicana, la cual ocurre como consecuencia de las múltiples inconformidades que el pueblo tiene contra el gobierno de Porfirio Díaz. En 1981 muere el escritor, abogado, académico y diplomático mexicano Antonio Castro Leal, miembro del Colegio Nacional e integrante del Grupo de los Siete Sabios. Se desempeña como rector de la UNAM y embajador ante la UNESCO. Nace el 2 de abril de 1896. En 1986 muere el escritor mexicano Juan Rulfo, una de las principales figuras de la literatura hispanoamericana, cuyo reconocimiento mundial se debe a las obras Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Nace el 16 de mayo de 1917.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 64 centavos y se vende a 20 pesos con 74 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 85 centavos y se vende a 23 pesos con 59 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, agradecemos el favor de su sintonía. Les comento que robos, abigeato y otros delitos han disminuido en Colotlán, pero la violencia familiar, por el contrario, sigue elevándose. Así lo señala el comisario de este municipio. Te escuchamos con los detalles de la información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días, un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que con anterioridad los delitos más atendidos por elementos policíacos en este municipio eran muy variados. Sin embargo, en últimos años el grueso de atenciones se enfocan a un delito en particular, la violencia doméstica, misma que se ha recrudecido en el contexto de la pandemia por COVID-19, compartió José Guadalupe Aguilera Juárez, comisario de Seguridad Pública en Colotlán.
Ya tenemos lo que es la pandemia, dos años, hablándote del año pasado, que no estuve yo, pero sí me tocó conocer las situaciones aquí. Es violencia familiar, es lo que más se ha disparado. Todo de robo a casa de habitación ya disminuyó, la vigiato disminuyó, robo a autopartes también disminuyó, pero las incidencias en cuanto a violencia familiar son muchas.
Aguilera Juárez expuso que los índices de violencia que viven las personas en los hogares no distinguen clases sociales, género o edad. Dijo que continuamente se ofrece ayuda a las víctimas e incluso se dictan medidas de restricción a los agresores.
Tenemos protección a víctimas, creo que cerca de 24 personas. La protección a víctimas, la MP las otorga de 3 meses más o menos. Entonces se termina una y entraron dos. O sea que sí hay. Sí hay. Y más que nada por las reformas que se han hecho en las leyes, de que ahora la mujer se le defiende mucho, se le protege mucho. El hombre también es violentado, también ha sido violentado por la mujer, no por otro de su mismo género. El adulto mayor, pues obviamente, el adulto mayor y el menor con más razón, por más vulnerabilidad que tienen los dos, y también se han suscitado casos de niños.
Una de las acciones que pretenden emprender desde la comisaría es la realización de talleres de prevención de la violencia y de concientización sobre algunos temas, agregó el entrevistado.
Talleres, iniciando con los alumnos de primaria, preescolar, y ya posteriormente en cada localidad, en cada barrio, invitar a la gente que nos escuche. ¿Para qué? Bueno, pues podemos manejar violencia familiar, podemos manejar violaciones, podemos manejar robos, pero que sea un proyecto para poderlo llevar a cabo. Esa es la intención de realizar talleres, para más que nada que las personas sepan con qué autoridad acudir, porque todo el mundo viene aquí. Oiga, pues es que me peleó, me golpeó, me quebró un brazo. Espérenme, es que, mire, nosotros solamente somos esta parte. De aquí se deriva otra parte, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Hay muchas instancias, y entonces nosotros no somos los que tenemos que resolverle su problema, ¿sí? Nosotros lo vamos a derivar a quien corresponda. Y qué bueno que viene con nosotros, pero si usted ya sabe, se va directamente a la instancia que corresponde.
El comisario dijo que la violencia doméstica siempre se ha presentado. Anteriormente era un hecho aislado y actualmente existen mecanismos para frenar estos círculos violentos y deben ser utilizados. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues lamentablemente esta información se ha vuelto frecuente, el incremento de la violencia doméstica. Y anteriormente se hablaba mucho de la violencia hacia la mujer cuando nos referíamos a violencia doméstica o a los menores de edad. Sin embargo, es cierto que también los hombres pueden ser víctimas de este tipo de maltrato y es muy importante denunciarlo y tomar medidas al respecto. El hecho de que haya un asesoramiento desde una temprana edad ya es importante, la posibilidad de brindar este tipo de talleres en las escuelas podría ser un paso importante para detectar la violencia, para entender que no es normal estar viviendo ese tipo de situaciones y ojalá que también fuera de utilidad para prevenirla.
Exactamente. Incluso el comisario también dice que con la intención, pues, o mejor dicho, el objetivo de estos talleres es que las personas conozcan pues que esto es un delito que se puede denunciar y también dónde hacerlo, porque muchas de las veces ellos como primera línea de atención la gente les solicita que les resuelvan pues todo lo relacionado con la violencia que se está ejerciendo y son diferentes instancias, al menos por ejemplo en Colotlanas, que tienen que llevar a cabo el proceso para que por ejemplo se pueda otorgar castigo al culpable o alguna medida de restricción, etcétera. Entonces dice que es muy importante también que se conozca, que se puede denunciar, pero ¿dónde se puede denunciar?
Exactamente, hay que saber todos esos detalles porque en efecto después no sabes, pero ya con el hecho de interponer una denuncia, en este caso ante la policía municipal, también puedes recibir esta asesoría.
Sí, por supuesto.
El asunto aquí es prevenirla, evitarla lo más que se pueda. Gracias, Gonzalo, por la información. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Te gusta el café solo y el chocolate negro? Los genes explican por qué. Investigadores del Northwestern Medicine en Estados Unidos han publicado un estudio reciente donde han comprobado que las personas a las que les gusta beber café negro también prefieren el chocolate negro. La razón está en sus genes. Aquellos que tienen una variante genética con un metabolismo más rápido que la cafeína eligen el café negro amargo. La misma variante genética se encuentra en personas que prefieren el chocolate negro más amargo al chocolate con leche, que es más dulce. La razón no es que les guste el sabor, sino es porque asocian el sabor amargo con la activación del estado de alerta mental que esperan de la cafeína. La conexión del chocolate amargo también puede estar relacionada con que el chocolate amargo contiene una pequeña cantidad de teobromina, un compuesto relacionado con la cafeína, que funciona como estimulante del sistema nervioso central. Se ha demostrado que el consumo de café y chocolate amargo reduce el riesgo de ciertas enfermedades, según corrobora el estudio. El consumo moderado de café reduce el riesgo de enfermedad de Parkinson, enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. El chocolate negro parece que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, aunque otro estudio anterior llevado a cabo por la Universidad de Innsbruck, en Luxemburgo, indicó que las personas que toman café negro manifiestan tendencias psicópatas. El equipo de Northwestern Medicine demostró que estas variantes genéticas se pueden utilizar con mayor precisión para estudiar la relación entre el café y los beneficios para la salud. Antes, los científicos usaban marcadores genéticos para analizar a quienes bebían café en general. Los nuevos hallazgos sugieren que son marcadores más fuertes para determinados tipos de personas que toman café, los que prefieren el café negro. Según este artículo, alguien que bebe café negro también elige otros alimentos amargos como el chocolate negro. Para este estudio, se utilizaron datos genéticos, dietéticos y de preferencias alimentarias disponibles del Biobanco del Reino Unido y dos cohortes de Estados Unidos. Más de 500.000 personas participaron en este experimento entre 37 y 73 años de edad. Si queremos obtener los beneficios del café negro, deberíamos consumir de 2 a 3 tazas al día, dicen los investigadores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Es necesario y urgente contar con un espacio para el depósito de restos animales en este municipio. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Les comento que contar con espacios especiales para el depósito de animales muertos o desechos de las matanzas debe ser una prioridad, dado que son un foco de infección que puede propiciar contaminación y enfermedades en caso de un mal manejo. Y pese al riesgo que representa, en Colotlán se ha optado por recibirlos en el vertedero, dado que no hay un lugar específico para estos, comentó Carlos Eduardo González Rodríguez, director de Recolección y Aseo Público en Colotlán.
La fosa, tengo que decirlo, ya está muy llena, necesitamos abrir otra. Lo que necesitamos hacer en este sentido, si se hiciera, serían, se le llaman obras de cierre al vertedero de cielo abierto que tuviéramos, ¿sí? Es una serie, es un aglomerado de situaciones adversas que la cobija no alcanza para todo. Entonces es urgente hacer estas nuevas prácticas, ¿sí? Con un relleno sanitario que en realidad funcione como tal.
González Rodríguez añadió que lo que más reciben son reses y restos de las mismas. Destacó que es urgente la creación de un relleno sanitario que cuente con las condiciones óptimas para recibir todo tipo de desechos, incluidos los animales.
Se reciben entre los animales, tanto del rastro como los animales muertos, promedio de unos 10 por día. Debería haber un crematorio para calcinar los cadáveres. Pues puede ser un animal enfermo, puede ser pues un animal que ya está en un estado muy avanzado de putrefacción, etcétera, ¿no? Aquí lo que se hace, puesto que no tenemos un crematorio, es trabajar con una fosa.
El director de Aseo Público dijo que continuamente se hacen trabajos de relleno en el lugar para evitar contaminación e incluso multas de organismos estatales o federales.
Bueno, lo que hicimos fue hacer un recubrimiento de los residuos inorgánicos. Eso era la situación más urgente. Entonces, en proporción al polígono que teníamos, nosotros dijimos, bueno, aquí ya, ya la libramos. Desconozco si habrá ido un inspector de SEMADET o de PROEPA, pero de cualquier manera, o sea, si hubiese ido, hubiese visto esa superficie cubierta, ¿sí? Y las obras que se hicieron póstumas a ese recubrimiento, pues se abrió una nueva fosa para el manejo de los residuos inorgánicos. Se está trabajando con el tema de los residuos orgánicos. Sugerí, en compañía de los choferes, del grupo de pepenadores, un modelo en el cual se hacían fajas sucesivas de residuos. ¿Para qué? Para que no hubiera entorpecimiento a la hora de estar tirándolo.
El entrevistado dijo que existe una cuadrilla especial de recolección que se encarga de retirar los animales muertos de los domicilios. Para ello es importante que acudan al área a solicitarlo o llamen al 499-992-0290. Anita, esta es la información y pues bueno, como ya escuchábamos, el espacio que se encuentra en el vertedero y donde reciben animales muertos y desechos de los mismos, además de estar al borde de su capacidad, pues no debería estar en este lugar.
Así es, Gonzalo, pues gracias, es un problema que habría que atender y bueno, vamos a ver qué pasa en este sentido. Te agradezco los detalles que nos compartes y en otros asuntos, mal uso y vandalismo dejan daños en el Jardín Municipal de Huejúcar. Adelante con esta información, Isela.
Como parte de las pasadas festividades navideñas, el Gobierno Municipal de Huejúcar optó por crear espacios familiares, culturales y recreativos, los cuales fueron destruidos por los mismos habitantes. La directora de Cultura, Perla Mezcoa Franco, informó que se colocaron caballitos de palo para niños y adultos alrededor del kiosco, los cuales les dieron mal uso, lo que provocó desprendimiento del piso.
Quisimos aprovechar el espacio que viene gente de fuera en estas fechas y mirar a nuestro kiosco, nuestra plaza, pues hermosa, cultural, espacios familiares bonitos, y tristemente, si te puedes dar cuenta y vas y te asomas y los caballitos están ya desacomodados, estaban anclados al piso, el piso ya está dañado, los caballitos ya no tienen los accesorios con los que se anclaban al piso, tenemos videos de niños haciendo mal uso de los caballitos, y pues tristemente, pues hay veces que ya no quedan como las ganas, ¿verdad?, de seguir implementando este tipo de acciones, pero pues esperamos y que la gente recapacite y nos eche la mano para la próxima ocasión.
Agregó que al igual que los caballitos, el nacimiento, árboles de Navidad y luces, también sufrieron daños ya que la gente no respetó desde el momento que se colocaron hasta la actualidad. Urgió a los padres de familia cuiden a sus hijos y les enseñen valores de cuidar y respetar las cosas.
He estado batallando también desde que colocamos el nacimiento y todo, fueron varias veces las que fue vandalizado tristemente, fueron varias veces las que las nochebuenas amanecían deshojadas, las agarraban de balón de fútbol y los padres pues brillaban por su ausencia tristemente. Igual pasó con los caballitos, se les dio mal uso, la intención era buena, pero tristemente pues la gente no cuidamos.
Mencionó que la intención era tener los caballitos durante un periodo en el jardín municipal para que los habitantes pudieran ir a divertirse y tomarse la foto del recuerdo, pero debido a las repercusiones, estos se retirarán antes para cotizar los gastos que se llevarán a cabo para darle una resanada al piso.
Necesitamos retirar los caballitos completamente para ver. Porque ahorita sí se alcanzan a ver algunos adoquines dañados, pero no sé, algunos pues, piso como de cantera, pero no logramos ver todavía bien qué tanto. necesitamos retirar todos los caballitos para poder ver alrededor del kiosco el daño real que hay, para poder hacer una valoración, una cotización de en cuanto va a salir. También, de hecho, las luces navideñas alrededor del kiosco es un gasto que existe en esta administración, que fueron bastantes las luces en esta época, tristemente son caras. Entonces duraron miles de días en los que fueron jaladas, estiradas hasta reventarlas. Entonces son gastos que lleva la presidencia. Lo del piso, pues también voy a tratar de meter un proyecto, pero al parecer también va a ser gasto de la presidencia.
Amezcua Franco invitó a la población a cuidar de estos espacios públicos en la situación que sea, ya que como servidores públicos, su intención es tenerlos en agradables condiciones con la finalidad de resaltar la belleza de estos espacios públicos municipales. Hasta aquí la información, Ana Cristina. Y pues como comenta la directora de Cultura, es muy triste ver que los mismos habitantes destruyan estos espacios públicos.
Exactamente. Ni los aprovechamos como se debe, pero además contribuimos en su destrucción. Terrible, ¿no?, la conducta.
Así es.
Muchas gracias, Isela. Vamos a nuestro siguiente corte.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Saludo con gusto al maestro Luis Ramos, quien ya se encuentra en la línea telefónica para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Muy buen día, feliz año. Maestro, ¿me escucha? Maestro Luis Ramos, ¿sigue en la línea? Bueno, pues parece que tenemos algún problema por el que no escuchamos al maestro Luis Ramos. Vamos a ver si logran entablar comunicación con él. ¿Maestro? ¿Maestro está en la línea? ¿Ya me escucha? Nosotros no lo escuchamos a él. ¿Puedes subir un poquito la pista, Pati? Espero que ahora sí podamos escucharlo, maestro.
Ahora sí. ¿Sí me escucha?
Así es, maestro, ahora sí lo escuchamos. Bien, feliz año.
Pues igual con los mismos deseos para todo el auditorio.
Maestro, tenemos algún problema con la comunicación, no sé si esté en un lugar en el que no haya muy buena señal y pudiera reubicarse.
Sí, como no, bueno, estoy aquí cerca de un servicio de red inalámbrico, el familiar lo uso perfectamente, yo la escucho muy bien.
Perfecto, adelante, lo escuchamos, maestro.
Bien, pues un feliz año a todo el auditorio y espero que siga incrementando, ya que es una excelente fuente de información para todos los aspectos de la vida cotidiana. En el caso que nos corresponde y que con mucho gusto abordamos es el tratamiento de los jardines domésticos y públicos. Pues los jardines no nos presentan el panorama propio de la estación, con algunas situaciones que no nos deben de ser extrañas, el hecho de que algunos árboles pierdan el follaje, algunas flores pues desaparecen, pero ya vendrán nuevos brotes. Esto requiere un tratamiento muy especial que viene a ser la poda dirigida tanto a los árboles frutales como forestales o a las arbustivas florales. Es importante que nos informemos con qué tacto se debe hacer la poda, con qué tipo de instrumentos y qué fortalecimiento nutricional le debemos de aportar a todo este tipo de planta viva. Hay nutrientes genéricos de carácter agroquímico que son así como la mejoral o la aspirina, donde pone esto y funciona, ¿no? Pero si identificamos las especies y variedades que tenemos en el jardín, pues de igual manera podemos preguntarle a la red o a gente con experiencia qué tipo de nutrientes se le pueden aplicar. En general, pues pasa, si ya lo habíamos comentado con anterioridad, todavía siguen iluminando algunas luces de carácter navideño en nuestros jardines, los que se alcanzan a ver de la calle hacia el interior de las viviendas, y de igual manera los públicos, pero yo creo que ya es el momento oportuno, necesario, ya cubierta la tradición de retirar ese tipo de carga que finalmente que sí le estorban a las plantas, que sí las perjudican, y empezar a darle el fortalecimiento que la jardinería requiere en términos de insecticidas, ya sean naturales o químicos, de fertilizantes de igual manera. Y vuelvo a repetir, viene el periodo de poda. Estamos a unos 2-3 semanas más para empezar a hacer la limpieza de las ramas de nuestras plantas. Igual hay plantas que son de tipo rizomatoso, que son de raíz, que esas hay que podarlas a nivel de la superficie del suelo para que salgan nuevos brotes. Y igual las de bulbos, que es importante también sustraerlos de la maceta donde estén, hay que separarlos para generar nueva planta. Y esas serían las indicaciones en el transcurso de por este día, y nos mantendríamos en contacto a través de la estación para ver qué información nos piden o en un momento dado qué experiencias nos comparten.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por su colaboración. Entonces, a prepararnos para la poda en las próximas semanas. Y bueno, esperando también tener buenos resultados y tener presente el asunto de la fumigación en caso de ser necesario.
Es necesaria, al menos hasta para repeler. Hay que evitar a toda costa el acercamiento de huéspedes que se pueden convertir en agentes perjudiciales. Algunos tienen cualidades para efectos de intercambio de genes, en este caso la polinización, pero a veces cuando no tenemos atención, esos se vuelven huéspedes permanentes y se empiezan a alimentar de la planta misma de tal manera que se convierten en un problema.
Desde luego.
Lo llamamos plaga.
Exactamente, maestro. Muy bien, pues muchas gracias por esta primera colaboración del año 2022. Lo estaremos escuchando la próxima semana.
Y me tomo unos segundos para insistir en la recomendación en todos los servicios públicos que están en la cabecera municipal. La gente debe tener mucho cuidado, nos vemos muy despreocupados. La verdad es que tenemos experiencias muy negativas como pacientes, como enfermos activos y algunos pues en un estado luctuoso por una falta de cuidado. Una recomendación a todos mis compas de aquí de Colotlán, cuidémonos por favor.
Muchas gracias, maestro. Que esté muy bien.
Gracias.
Y bueno, pues además de la participación del maestro Luis Ramos, a quien le agradecemos haber estado en la línea telefónica, pese a las dificultades que tuvimos con el audio, pues bueno, creo que fue entendible lo que nos recomendó y esperemos pues que sí haya quedado claro para todos ustedes este mensaje del maestro Ramos en relación a los cuidados del jardín, a la importancia de la poda, de la fumigación, de quitar también esas plantas que consideramos o a las que les llamamos intrusivas. Pero bueno, vamos ahora con la siguiente colaboración.
Señal Clima.
Y ahora saludo también a través de la vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buen día.
Muy buenos días, Ana Cristina. Muy buenos días a todo el auditorio. Feliz año para todos.
Te escuchamos con el pronóstico del tiempo y desde luego también te reiteramos nuestro saludo de año nuevo y los mejores deseos. Adelante, ¿cuál es el pronóstico para estos próximos días?
Claro que sí, mira, Ana Cristina. Cristina, tenemos pues muy activo el clima en la República Mexicana. Tenemos activo el frente frío número 20, que se encuentra estacionario en el noreste del país. Está interaccionando con canal de baja presión en el Golfo de México, ocasionando lluvias y descenso de temperatura para esa región de nuestro país. Tenemos también varios canales de baja presión en el centro, oriente, sur y sureste del país, con entrada de humedad e inestabilidad atmosférica, que van a estar produciendo lluvias moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, incluso caída de granizo, y condiciones de caída de nieve o aguanieve para las cimas montañosas, sobre todo las que están por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, para el centro del país. Tenemos también un sistema anticiclónico que mantiene el tiempo estable, con cielos despejados, ambiente cálido a caluroso y sin probabilidades de lluvia para el noroeste y el occidente del país. El pronóstico de temperaturas mínimas es el siguiente. Esperamos temperaturas de menos 10 a menos 5 grados centígrados para Chihuahua, Durango y Coahuila, de menos 5 a 0 para Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México y Puebla, y de 0 a 5 grados centígrados para Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y el centro del país. Se esperan heladas para San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México. Las temperaturas máximas que se esperan son de 35 a 40 grados centígrados para Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de 30 a 35 grados centígrados también para Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, sobre todo para las costas. Específicamente para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielo despejado, sin probabilidad de lluvias, fresco a frío al amanecer y de cálido a caluroso por la tarde-noche. Se esperan temperaturas mínimas de 0 a 3 grados centígrados y las máximas estarán de los 26 e incluso hasta los 29 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y este ambiente pues se va a mantener todo el resto del fin de semana. Ana Cristina, esperamos, pues como ya lo hemos venido observando, cambios bruscos en la temperatura, sobre todo de las 8 o 9 de la mañana a las 12 del día, que se incrementa hasta en 10 grados centígrados de golpe. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cambios.
Exactamente, Raimundo, que es lo que enferma a muchas personas. Y bueno, pues hay que tener cuidado, ¿no?, en todos los sentidos.
Así es, nos confiamos, salimos un poco abrigados y estos cambios pues son los que de alguna forma nos están repercutiendo en las enfermedades respiratorias, sobre todo.
Exactamente, Ray, pues muchas gracias por tu colaboración, por los aportes que nos haces y te estaremos escuchando la próxima semana.
Claro que sí, Ana Cristina, feliz fin de semana para todos.
Igualmente para ti, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos de todos agradeciendo el favor de su sintonía. Les deseamos también que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos hoy en la noche en la emisión de las 10:30. No, de las 11, como ve, ya se me está olvidando. La emisión de las 11 de la noche y en vivo nuevamente el lunes a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.